Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes, así que, bueno, sigue adelante, entrando ya a la última hora de transmisión de esta cita de hoy viernes, Lucy.
Pues así es, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos comenzando 8 en punto en la mañana, nuestra cuarta hora de transmisión, le agradecemos su tiempo, su atención y les invitamos a que continúen en sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
La guarachera de Cuba Celia Cruz será la primera artista latina exaltada en el Paseo de las Leyendas del Teatro Apolo en Nueva York. Dispersó la policía en Caracas una manifestación multitudinaria con gases lacrimógenos y cañones de agua. Comparó la presidenta argentina la crisis de Crimea con la disputa de Buenos Aires y Gran Bretaña por las Islas Malvinas. Y la Reserva Federal de Estados Unidos mantendrá su política de reducir sus medidas de estímulos a la economía.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
La guarachera de Cuba, Celia Cruz, será la primera artista latina exaltada en el Paseo de las Leyendas del Teatro Apolo en Nueva York durante un concierto el sábado en que se rendirá tributo a su vida y su legado. De esta forma, la también llamada Reina de la Salsa se unirá a otras estrellas como Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Michael Jackson, Stevie Wonder o Lionel Richie en recibir ese reconocimiento, y muchas de las cuales se hicieron famosas actuando en ese teatro. Homer Pardillo, ex representante del artista y ejecutor de su patrimonio, dijo a la agencia española de noticias EFE que se siente complacido de que sea Celia Cruz la primera latina que recibe esta distinción porque la siguen honrando después de muerta, afirmó.
Y critica a un escritor cubano en Miami, al primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como la prensa controlada por el gobierno cubano. Damas Rodríguez tiene los detalles.
El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, recientemente reconoció que hubo un vacío informativo sobre el caso del barco norcoreano detenido en Panamá con un cargamento ilegal de armas cubanas, pero negó que los medios de prensa del régimen mientan. El escritor Frank de Barona, durante la presentación de su libro América en declive, dedicó unos minutos para criticar a la prensa controlada en Cuba.
Bueno, es bueno que lo haya admitido, por lo menos, que diga un poco de verdad, pero sabemos que la prensa de Cuba siempre la ha mentido por lo de Cuba y han dicho lo que han querido decir. Así que eso no es nada extraño, porque eso ocurre en Venezuela también, ocurre en todos los países dominados por los comunistas, que nunca dicen la verdad a su pueblo y mienten todo el tiempo. Y por eso que hace falta Radio Martí, Televisión Martí, hace falta que el Internet funcione en Cuba para que la gente oiga las estaciones aquí comerciales, porque por lo menos le entre información de lo que está ocurriendo fuera de Cuba, porque si fueran a depender del gobierno de Cuba estarían completamente ignorantes.
Por su parte, el exbrigadista Raúl Vallejo dijo que para él ni la prensa cubana ni Díaz-Canel tienen credibilidad alguna, porque simplemente representan al régimen de los hermanos Castro.
Y este Canel, sinceramente, no le reconozco ninguna observación favorable a lo que es la libertad de Cuba, nuestros principios, nuestros derechos individuales, la libertad de prensa, expresión, locomoción, y sencillamente un individuo que sigue el derrotero del gobierno allí donde a mujeres con flores se patean y se golpean.
El barco norcoreano fue interceptado en Panamá en julio del año pasado y la prensa cubana se limitó a reproducir la nota de la Cancillería y a publicar una queja de Fidel Castro sobre supuestos intentos de calumniar al gobierno de su hermano. No obstante, un informe de expertos de Naciones Unidas concluyó que el gobierno cubano violó las sanciones vigentes contra Pyongyang al enviar un cargamento de armas ocultas a Corea del Norte. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente, en nuestro reloj es las 8:05 de la mañana.
En Caracas, agentes de la policía antimotines dispersaron con gases lacrimógenos y cañones de agua una manifestación de miles de personas que rechazaban el arresto de dos alcaldes de la oposición. Los manifestantes se habían concentrado en las inmediaciones de uno de los principales bancos del país, al este de la ciudad, en rechazo a la detención el miércoles del alcalde de San Cristóbal en Táchira, Daniel Ceballos, y el de San Diego en Valencia, Vicencio Escarano. No se reportaron heridos o muertos en la protesta y posteriormente jóvenes montaron barricadas y se apostaron debajo del puente de las Mercedes, cercano al lugar de concentración.
En otras noticias tenemos que los cancilleres de UNASUR se reunirán en Venezuela el próximo 25 de marzo para tratar sobre la crisis que vive ese país. Jorge Orellana tiene los detalles.
Los cancilleres de las naciones miembros de UNASUR se reunirán el 25 de marzo en Caracas, Venezuela. Antes de que concluya este mes, la misión de cancilleres de UNASUR estará en Venezuela, donde se suceden las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro desde hace más de un mes. La información sobre la fecha de la reunión fue dada a conocer por funcionarios de prensa de la Cancillería ecuatoriana.
Me indican que la reunión en Venezuela es el día martes 25.
O sea, la reunión de cancilleres de UNASUR sería el martes 25 de marzo.
El 25.
Por su parte, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, sobre la misión de UNASUR en Venezuela, dijo:
UNASUR tomó la decisión de establecer una comisión especial de cancilleres para favorecer el diálogo, para acompañar al gobierno de Venezuela en el diálogo que está impulsando para que las diferencias sean tratadas como debe ser, democráticamente, a través del diálogo, de la conversación, a través de soluciones pacíficas y no violentas.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente las 8:07.
El secretariado permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, la Red Lat, calificó de secuestro el arresto del alcalde de San Cristóbal en el estado venezolano de Táchira. Red Lat denunció que las fuerzas militares de Venezuela se llevaron a la fuerza a Daniel Ceballos sin respetar sus derechos o procedimientos legales, a la vez que exige su liberación. La plataforma de más de 540 organizaciones condenó el arresto arbitrario de Ceballos y la persecución sistemática de la diputada María Corina Machado, demás líderes de la oposición política y a los estudiantes. La Red Lat dio una voz de alerta por la militarización de Táchira, exigiendo el cese de la violencia, la represión y la violación de los derechos humanos en Venezuela.
Y en Cuba, los negociadores de la guerrilla de la FARC advierten que la decisión de expulsar al alcalde de la capital de Colombia, en Bogotá, podría tener un impacto negativo en las conversaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno. Jorge Orellana tiene los detalles.
Las FARC deploró la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y acusó al presidente Juan Manuel Santos de haber dado un golpe de mano, advirtiendo que esa decisión impacta negativamente en la mesa de conversaciones de paz que tiene lugar en La Habana, Cuba. La destitución, según la guerrilla, genera un impacto negativo en la mesa de conversaciones y afecta de manera grave la confianza y la certeza en torno a lo que se está aprobando, dijo el jefe de la delegación guerrillera en La Habana, Iván Márquez.
Deploramos la absurda decisión política del presidente que toma la alcaldía de Bogotá en un verdadero golpe de mano. Resulta para esta delegación y para la ciudadanía en general, resulta casi imposible desligar esta determinación de propósitos electorales. Este acontecimiento genera un impacto muy negativo en la mesa de conversaciones, por lo menos afecta de manera grave la confianza, la certeza en torno a lo que se está aprobando. Introduce, eso sí, muchas dudas.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la víspera, confirmó la destitución de Gustavo Petro, exguerrillero del M-19, elegido por voto popular para el periodo 2012-2015, y cuya destitución e inhabilitación por 15 años fue ordenada el pasado 9 de diciembre por la Procuraduría General de la Nación por la llamada crisis de las basuras y que vivió la capital colombiana durante 3 días a finales del 2012. Jorge Orellana, Martín Noticias.
8:09.
La Sociedad Interamericana de Prensa se reunirá en Barbados del 4 al 7 de abril para discutir los puntos más importantes del último semestre sobre la libertad de prensa en cada país del continente americano. Durante los 4 días se abordará la crisis en Venezuela, el asesinato este semestre de 6 periodistas, la existencia de gobiernos autoritarios que controlan la información, la falta de transparencia, las restricciones para acceder a la información oficial y la discriminación de la publicidad oficial.
Y de visita en Francia, la presidenta de Argentina comparó la disputa en torno a las Islas Malvinas con la situación en Crimea. Los detalles en la voz de Carlos Cabanacal.
La presidenta argentina, Cristina Kirchner, aprovechó su visita actual a Francia para aludir al conflicto que su país mantiene con el Reino Unido por las Islas Malvinas, remarcando el doble estándar que aplican las grandes potencias y en alusión a la descalificación del referéndum en Crimea, tan opuesta a la aceptación del que manifestaron los kelpers en Malvinas.
Algo que es fundamental para preservar la paz en el mundo, que es fundamental para el respeto al derecho internacional, es no tener doble estándar a la hora de tomar decisiones. No se puede estar de acuerdo con la integridad territorial en Crimea y estar en desacuerdo con la integridad territorial con las Malvinas en Argentina.
O estamos a favor de las soberanías de los países o vivimos en un mundo sin derechos donde prima la relación del más fuerte, concluyó Kirchner. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:11 de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este viernes, Lucy García y Moisés López, de Udo Girón, el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Pizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Por aquí a las 8:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las de páginas deportivas. Hoy a cargo de Demio Navas. Estaremos repitiendo la lotería, los sorteos de ayer. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando la buena música, en este caso al cierre de esta media hora, la música de Interferencia. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
La cantante mexicana Gloria Trevi se presentará este domingo en Nueva York con su gira de película. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
¿Cómo se dice?
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 Cuando usted envía un documento a la impresora, no se dice printear.
¿Cómo se dice?
¿Cómo se dice?
Se dice correctamente imprimir. Así se dice.
¿Cómo se dice?
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 No se dice, te llamaré para atrás.
¿Cómo se dice?
Se dice correctamente, te devolveré la llamada. Así se dice.
Radio Martí presenta un programa especial sobre el cuentapropismo en Cuba con el jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, John Cofield.
Hay siempre en el cubano ese espíritu de capitalismo, de trabajar mucho.
No se pierda este programa especial este viernes a las 5:30 de la tarde y el sábado y el domingo a las 6:30 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, mis amigos, y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario de las aguas del estrecho de la Florida se ha desplazado ligeramente al sur, estimulando la actividad de nublados y lluvias sobre Villa Clara y Cienfuegos, aunque posteriormente se movieron sobre Camagüey y Ciego de Ávila. Sin embargo, este frente estacionario debe disiparse a partir de hoy viernes, permitiendo mejores condiciones del tiempo que se mantendrán durante todo el fin de semana. por cuanto el próximo sistema frontal no entrará en el noroeste del Golfo de México hasta la tarde del domingo. Para hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde con chubascos aislados en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y pasamos con las noticias deportivas que atiende por acá en la mañana de hoy a Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El cerrador cubano de los Rojos de Cincinnati, el zurdo de Holguín, Aroldi Chama, fue sometido a una operación para reparar una fractura arriba de su ojo izquierdo, pero por suerte no sufrió otras lesiones de consideración al ser golpeado en la cara por un pelotazo durante un juego de pretemporada de las Grandes Ligas en la jornada del último martes. Es un pelotero con mucha suerte, comentó el médico del equipo del Cincinnati, Tim Krenchek, quien afirmó que Chapman podrá volver a lanzar dentro de 6 a 8 semanas. El caribeño, quien llegó a tirar la bola a 105 millas por hora en la campaña del béisbol de las Grandes Ligas en el año 2010, pudiera empezar a hacer tiros ligeros en unas 2 semanas, según el médico del equipo de Cincinnati. El incidente se produjo en el sexto inning, cuando Chapman tiró una recta de 99 millas por hora al venezolano, el receptor Salvador Pérez de los Reales del Kansas City, quien conectó una fuerte línea. La pelota le dio de lleno en la cara de Chapman, quien cayó al suelo retorciéndose de dolor y fue sacado en camilla. El cubano Brian Peña era el receptor del equipo de los Rojos de Cincinnati y realmente se puso muy triste por lo que le pasó a su coterráneo Chapman. Ayer jueves, en la pretemporada de las Grandes Ligas, el pitcher derecho cubano José Fernández, el novato del año 2013 por la Liga Nacional, logró su primera victoria en el triunfo del equipo de los Marlins de Miami 4-3 ante el San Luis. El villaclareño Fernández ponchó a 8 en 6 entradas de labor. Por su parte, Adonis García, el cubano, se fue de 1-1 en el triunfo de su equipo de los Yankees de Nueva York 3-2 ante los Medias Rojas de Boston. El Cincinnati le ganó 5-4 a los Vigilantes de Texas, en tanto el Seattle le ganó 3-0 a los Cachorros. Asimismo, el equipo de los Mets derrotó 7-6 a los Bravos de Atlanta. El Houston perdió ante el Philadelphia 6-3, mientras que Washington superó al Detroit 8-1, y el Philadelphia sucumbió ante el Toronto 3-1. Por último, quiero señalar de que anoche, en la continuación de la NBA, el equipo de Oklahoma City conservó el segundo lugar en la Conferencia del Oeste al derrotar al Cleveland 102-95, la victoria número 50 para el equipo de Kevin Durant, que anoche terminó con 35 cartones. En tanto, el Minnesota perdió ante el Houston. Hoy viernes a las 7:30 de la noche aquí en Miami, el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, recibirá al quinteto de Memphis. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La guarachera de Cuba, Celia Cruz, será la primera artista latina exaltada en el Paseo de las Leyendas del Teatro Apolo en Nueva York. Dispersó la policía en Caracas una manifestación multitudinaria con gases lacrimógenos y cañones de agua. Comparó la presidenta argentina la crisis de Crimea con la disputa de Buenos Aires y Gran Bretaña por las Islas Malvinas. Y la Reserva Federal de Estados Unidos mantendrá su política de reducir sus medidas de estímulos a la economía.
Ocho 8:19 de la mañana, Lucy, ahora sí vamos a repetir a Lotería de la Florida en los sorteos de ayer.
Efectivamente, tenemos que la combinación ganadora del Fantasy Five, pues, fue el 4, 7, 16, 28 y 29.
Bueno, en cuanto a la cerrada cubana, el 4 es el gato, 7 caracol, 16 toro, 28 chivo, chivito y 29 ratoncito.
Pues ahí vamos al Play 4.
Sí, Play 4, sí.
Bueno, pues tenemos que en el sorteo de la tarde 0414-0414. En el sorteo de la noche 2895-2895. En el Cash Tree en la tarde 401-401. En el sorteo de la noche 166-166. Así que felicitaciones a los que se empataron con algún numerito.
Así mismo, ¿qué te parece?
Pues, que tengo que salir a jugar sí. Un poquito.
Oye, Lucy, sí, atrévete.
Sí, hombre, es que se me olvida siempre.
Se me olvida.
Se me olvida, ahí vamos.
Ahí vamos.
Tú sabes que entre las rupturas que iba a comentar sobre rupturas bien conocidas del mundo artístico.
¿Quién se rompió?
Bueno, se rompió Angelique Boyer y José Alberto El Güero Castro. El día 10, pues, anunciaron pues la ruptura de su compromiso. El Güero Castro es hermano de Verónica Castro, tío de Cristian Castro, y es uno de los más famosos productores de telenovelas allá en Televisa, a México. También Adriana Díaz y José Ron, pues, le dieron una pausa a su relación sentimental, lamentablemente, y bueno, pues ya vendrán buenos momentos. Y aquí está, bueno, aquí está todo, déjame ver, porque estaban como el cuento de que estaban tan feos que la cámara se frizó, pues la computadora se quedó en las relaciones del 2014, pues. Se atascó un poquito, así que mejor te hago otra historia acerca de un hombre que engendró 98 hijos, dice que por altruismo. ¿Qué te parece?
Bueno, así es la vida, hay altruistas.
Está la foto del señor, que no es un señor muy mayor, con su hija número 98. Una muchacha que decidió pues ser madre soltera a los 28 años. Esto es un hombre que ha tenido muchísimas relaciones con muchísimas mujeres, estoy hablando de relaciones sexuales, que no le buscan por sus dotes de Don Juan, sino por sus legendarios poderes de inseminación. Y él dice que lo hace por altruismo y sin cobrar.
Buena gente, buena persona.
Bueno, este señor, sí, fíjate que abrió una página web. Uh-huh. Tú sabes que la inseminación artificial o la inseminación de matrimonios que no pueden tener hijos, que ya sea que el esposo no puede, pues se hace este tipo de inseminación. Hay centros incluso en que el nombre del donante, sí, pues no aparece. Claro. Y muchas mujeres que a veces no tienen pareja y ya tienen una edad con que no pueden seguir esperando a tener una pareja para ser madre, y pues van a estos lugares. Pues este señor lo que hizo fue abrir una página en la internet donde se ofrecía gratuitamente a las personas que quisieran pues engendrar un hijo, que él los iba a ayudar. Y entonces un periodista empezó a seguir este caso y descubrió para la cadena BBC de Londres cómo este señor llegó a tan lejos su actividad como donante de semen. Este señor, al llegar al piso y entrevistarlo, le presentaron a una de sus hijas y lleva años este señor ayudando a concebir a parejas, ya sea de lesbianas, de mujeres solteras, como ya te conté el caso, parejas de heterosexuales con problemas de fertilidad. Y entonces él se considera, fíjate tú qué cosa tan curiosa, un donante de esperma caritativo.
Óyeme.
Y esta labor la empezó en el año 2002.
Bueno, ¿cuántos hijos, entre comillas, e hijas tendrá ese hombre?
Esta que aparece en la fotografía del periódico, imagínate, es la número 98.
98
Así
hijos.
Así que el señor ha hecho, bueno, no los tiene, oye, que mantener, no, porque sé, ha hecho la labor.
Pero a la hora de los incontados fin de año no lo puede poner como depende.
No lo puede poner.
Porque le vendría un billetaje el gordo, ¿no?, del tío Sam.
Se nos acabó el tiempo, pero el artículo está interesante, sí, porque habla de un poco más acerca de las donaciones, pero el tiempo, sí, es un tirano.
Y fíjate, tenemos ahora interferencia.
Ah, pues ahí va.
Mis amigos, este segmento musical llega a ustedes por cortesía de Interferencia, el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop, de la mano de Maya el Niño Vázquez, los sábados y domingos a las 10 de la noche, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Interferencia.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 8 y 30 minutos de la mañana, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. Y quiero destacar que después de las 9 en el espacio de Con Voz Propia, vamos a estar transmitiendo el discurso de María Corina Machado allá ante la Asamblea de la OEA. Eso será después de las 9 de la mañana. No tengo hora exacta, pero bueno, mantenga la sintonía y mantente al tanto de nuestras transmisiones. Por acá, Lucy.
Pues así es, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos queda apenas media hora de Tempranito y de mañana, pero a continuación podrán escuchar Con Voz Propia, El Encanto con Nancy Elías, que le encantará, El Revoltillo, El Noticiero de las 12 y así sucesivamente. Mantenga la sintonía y podrá estar bien informado.
Y vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Reflejan poco interés los cubanos entrevistados en la calle por los discursos de Raúl Castro. Detienen a dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en la provincia de Holguín. Denunció en Washington la diputada venezolana María Corina Machado la situación social y política que vive su país. Y confía el presidente colombiano Juan Manuel Santos en que sus esfuerzos de paz con las FARC lo ayuden en su campaña electoral.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Cubanos entrevistados en la calle mostraron desinterés por los discursos del gobernante Raúl Castro. Amado Gil tiene algunas de las razones que estos ciudadanos expusieron.
La apatía de los cubanos ante los discursos del general Raúl Castro al frente del gobierno desde que enfermó su hermano Fidel Castro es algo que no ocultan muchos en la isla. Y así lo constataron periodistas independientes de la agencia Palenque Visión que salieron a las calles de la ciudad de Santiago de Cuba con una sola pregunta.
¿Escuchó usted el último discurso de Raúl?
No. A diferencia de su hermano, los discursos de Raúl Castro han sido menor en número y extensión, pero así y todo.
De Raúl yo vi un pedacito que hicieron la inauguración del Teatro Martí.
Algunos se justifican con una razón de mucho peso.
¿Por qué no la escuchó?
Porque estaba trabajando.
Yo voy a ser sincero, cuando puedo oírlo, cuando no puedo, pregunto al otro.
Pero están los que no se esconden para decir por qué no escuchan a Raúl Castro.
Porque hay cosas que tú ves que hablan y la mayoría de las cosas que te hablan por detrás te dicen una, por delante te dicen una cosa, pero por detrás hacen otra.
¿Escuchó el último discurso de Raúl?
No.
¿Por qué no lo vio?
Porque son cosas que yo no oigo. No me interesa escucharla.
¿No te interesa escuchar los discursos del presidente?
No.
¿Por qué no te interesa?
Porque no resuelve nada.
Y también están los que le dan categoría de un trabajo al que no se dedican.
Yo no me dedico a eso.
Amado Gil, Martí Noticias.
Por otra parte, tenemos que la policía detuvo este jueves a dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba en Buenaventura, Holguín. Luego de ser liberado, Luis Lázaro Guanche describió a Radio Martí lo que pasó.
Alrededor de las 9 de la mañana el jueves, en Buenaventura, Calixto García
provincia de Holguín, frente a la llamada Candonga, que es el punto donde los cuentapropios venden alimentos y esas cosas. Nos encontramos con la situación de que hay unos inspectores estatales atropellando a unas personas que estaban vendiendo escobas por la calle, que tenían patente para hacer esto, y entonces le querían imponer una multa de 1.500 pesos a uno de ellos porque estaba ayudando a este que tenía la patente de vender las escobas, pues las estaba ayudando a cargar porque traía varias. Entonces nosotros salimos a defender a esas personas y al final la multa se quedó en 30 pesos. Se llevan al que muchacho que está ayudando a vender las escobas. Entonces nosotros nos ponemos a ayudar a ese vendedor de escobas a vender su escoba. Nos cogen preso, nos atropellan, nos llevan para la policía. Allí nos detienen por alrededor de 3-4 horas.
En Washington, la diputada venezolana María Corina Machado denunció este jueves la situación social y política que vive su país. Con información, Jefferson Asprilla.
La diputada opositora María Corina Machado denunció las represiones que ejerce el régimen de Nicolás Maduro y que en su último episodio ha llevado al encarcelamiento del alcalde de San Cristóbal y otro mandatario local.
En Caracas, según lo que ellos han dicho, lo que me espera es la cárcel. Bueno, en primer lugar, en Venezuela puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Los niveles de incertidumbre son elevadísimos y tenemos que asumirlo con gran responsabilidad.
La líder opositora declaró que el movimiento de protestas antigubernamentales está arraigado en todos los ciudadanos venezolanos sin importar su clase social, porque la lucha es una sola: democracia y libertad.
Cualquier persona que objetivamente analice la situación en Venezuela se da cuenta que la Carta Democrática está siendo violada ya no solo por Venezuela, también por los demás países, porque los demás países al no activarla, al no respetarla, al no defenderla como el compromiso, pues también la están desconociendo.
La legisladora estuvo acompañada por tres venezolanos que también encarnan la lucha que libra esa nación y a los que denominó las voces de Venezuela, como Rosa Orozco, quien hace un mes perdió a su hija en medio de las protestas.
La arremetida del gobierno fue algo impresionante. No vio si era mujer, hombre, niño, nadie. O sea, el gobierno quiere arremeter con todo el mundo. La impunidad que tenemos ahorita es increíble.
Al clamor de Rosa se unió al del sindicalista Iván Freites, quien dio cuenta de la escasez que vive Venezuela, donde ya no hay ni aceite para vehículos, denuncia.
La situación de petróleo de Venezuela, de las refinerías en Venezuela, debido a que no se les hace el mantenimiento respectivo, sus instalaciones colapsaron. Y esto ha motivado a las refinerías no estar produciendo aceite lubricante. La gasolina prácticamente están produciendo muy por debajo, ni para el consumo interno tenemos. Y eso ha motivado acá de ser unos exportadores de gasolinas y de combustibles y de aceite lubricante, ahorita somos importadores.
El líder estudiantil Carlos Vargas, en un apasionado pronunciamiento, dijo que la lucha de los jóvenes venezolanos es por el futuro.
Salimos a la calle porque no existe un futuro y porque nuestra determinación está en recuperarlo. Y es por esa premisa que los estudiantes se abocaron a la calle antes del 12 de febrero.
Exactamente a las 8:36 minutos.
La secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Latinoamérica, Roberta Jacobson, de visita en Paraguay, rechazó la oferta venezolana de entablar un diálogo bilateral porque a su juicio apartaría el enfoque sobre las conversaciones que debe llevar a cabo el gobierno de Nicolás Maduro con la oposición. No es el momento de distraer de ese diálogo doméstico que necesita Venezuela con un diálogo bilateral que queremos, pero que quizá no es en este momento. La diplomática estadounidense enfatizó que en la actual situación de crisis en Venezuela, el problema no es la relación bilateral con Estados Unidos, sino lo que ocurre entre los venezolanos. La funcionaria recordó que Venezuela ha expulsado a 8 diplomáticos estadounidenses en el último año por actividades rutinarias, como hablar con partidos y sindicatos, además de con el gobierno.
Y el presidente de Guatemala pide al gobierno de Taiwán un pronunciamiento sobre las revelaciones que hizo el expresidente Alfonso Portillo de haber recibido sobornos de ese país asiático para condicionar la política exterior de la nación centroamericana. Silvino Mendoza con los pormenores desde Ciudad de Guatemala.
El presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, está pidiendo al gobierno de Taiwán, por medio de su embajada, un pronunciamiento sobre las revelaciones que el expresidente Alfonso Portillo hizo esta semana ante un juez federal de los Estados Unidos de haber recibido sobornos por 2,5 millones de dólares, supuestamente para condicionar la política exterior en favor de ese país asiático. El gobernante dijo que la petición se está canalizando por medio de la Cancillería guatemalteca.
Nosotros le pedimos de todas maneras a la embajada de Taiwán y hoy
otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Fernando Carrera, dio a conocer que hasta el año 2012 la Cancillería venía recibiendo un fondo anual por un monto de $1,000,000 donado por Taiwán y que el actual gobierno guatemalteco pidió a las autoridades de ese país asiático que, para evitar malos entendidos, esos recursos se destinaran hacia programas de beneficio para el pueblo guatemalteco. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
8:39 minutos.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos inició su campaña para su reelección con la fuerte convicción de poder alcanzar un acuerdo de paz con el grupo armado de las FARC antes de fin de año. El presidente candidato declaró en exclusiva a AFP que, pese a los enemigos de la paz, no se puede condenar a más generaciones de colombianos a una guerra sin fin y sin sentido. Santos se desempeñó como ministro de Defensa del anterior mandatario Álvaro Uribe y desde ese cargo infligió a las FARC sus más fuertes pérdidas militares.
Y el comisionado de la policía de Nueva York dijo que la ciudad está preparada para enfrentar a cualquier tipo de ataque terrorista. Celia Mendoza con un informe.
Después de darse a conocer las últimas amenazas publicadas por Al Qaeda en el sitio de internet Inspired, el comisionado del Departamento de la Policía de Nueva York, William Branton, aseguró que la ciudad está preparada para cualquier ataque terrorista. En su edición número 12, Inspired insta a los terroristas a atacar con carros bomba ciudades de Norteamérica como Nueva York y menciona algunos lugares específicos como Times Square y la calle 47 y Broadway. Sin duda es un tema en el que vamos a seguir concentrándonos, dijo Branton en Manhattan. El comisionado de la policía de Nueva York indicó que dicha publicación es ampliamente leída y que sirvió de inspiración para los ataques terroristas de la maratón de Boston el año pasado. Según el funcionario, la preocupación por un ataque tipo lobo solitario, es decir, una persona que actúa sola pero en nombre de alguna causa, ha aumentado. Estos tipos de atentados son más difíciles de detectar que eventos masivos y coordinados como el del 11 de septiembre. Por eso tenemos una gran operación contra el terrorismo, como alrededor de 1,000 agentes especializados contra terrorismo internacional o local, catalogados como lobo solitario, precisó el agente. Otras ciudades mencionadas en la revista son Los Ángeles, Washington y Chicago. Celia Mendoza, desde Nueva York.
Exactamente a las 8:41 minutos.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chet Hagel, dijo que ha recibido garantías oficiales de que las tropas rusas concentradas cerca de Ucrania no tienen planes de cruzar la frontera. Un vocero del Pentágono indicó el jueves que Hagel conversó el día antes con el ministro ruso de Defensa, quien le garantizó que el despliegue de las tropas en la frontera sur y oriental con Ucrania son parte de maniobras en desarrollo y no planes de entrar a ese territorio.
Exactamente a las 8:42 minutos de la mañana, mis amigos, quería recordar a nuestros amigos oyentes que después de las 9 de la mañana y en el marco del espacio con voz propia, estaremos transmitiendo en vivo el discurso de María Corina Machado ante la sesión plenaria de la OEA allá en Washington. Lo estaremos transmitiendo después de las 9 en algún momento del espacio de con voz propia, que es de 9 a 10 de la mañana. Así que estése atento para que escuche a María Corina Machado, la opositora, ante la OEA, que va a hacer uso de la palabra en algo muy esperado por muchos aquí y en distintos lugares del mundo. Así que bueno, gracias. Y son las 8:42 minutos y aquí a las 9 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas a cargo de Edemio Navas, y estaremos conversando con Lucia y tendremos de luego un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas ellas en el Mes de la Mujer.
Enriqueta Faber es la primera mujer que ejerció la medicina en Cuba vestida de hombre. Fue pionera en la posición de la mujer y sus posibilidades de derechos en el siglo XIX. Nació en Lausana, Suiza, en el año 1791, contando con 18 años y, de acuerdo con su carácter independiente, se fue a París. Deseosa de ganarse la vida por su propio esfuerzo, decide vestir de hombre y estudiar cirugía en París bajo el nombre de Enrique Faber, recibiéndose de cirujano. Por la presión de la época se casa, pero es descubierto su verdadero sexo. Por esta razón es juzgada y deportada de la isla. Lo cierto de esta triste historia es que Enriqueta Faber fue la primera mujer médico que ejerció la medicina en Cuba, autorizada legalmente por el Tribunal del Protomedicato de La Habana a ejercer como médico cirujano romanticista, y puede también considerarse pionera del movimiento feminista.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, no te pagas compra y venta.
¿Y qué?
Amigos, gracias por esa fidelidad con el Revoltillo, porque el Revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, Revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del Revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario de las aguas del estrecho de la Florida se ha desplazado ligeramente al sur, estimulando la actividad de nublados y lluvias sobre Villa Clara y Cienfuegos, aunque posteriormente se movieron sobre Camagüey y Ciego de Ávila. Sin embargo, este frente estacionario debe disiparse a partir de hoy viernes, permitiendo mejores condiciones del tiempo que se mantendrán durante todo el fin de semana, por cuanto el próximo sistema frontal no entrará en el noroeste del Golfo de México hasta la tarde del domingo. Para hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos aislados en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, la luz y sin guante, todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando del Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí a toda hora, en martinoticias.com.
Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Ayer jueves por la tarde, el joven pitcher cubano José Fernández, natural de Villa Clara, se adjudicó su primera victoria en la actual pretemporada de las Grandes Ligas en el éxito del equipo de los Marlins de Miami 4-3 ante los Cardenales de San Luis. Por los Cardenales, el cubano americano John Jay conectó un hit e impulsó una de las tres carreras. Y en cuanto a José Fernández, el novato del año 2013, lanzó seis entradas, le conectaron cinco hits, le anotaron tres carreras todas limpias, dio dos boletos, pero ponchó a ocho bateadores. Me acompaña Orlando el Guajiro Peña, como siempre aquí en Tempranito. Así que buena labor de José Fernández si tenemos en cuenta que estamos en la pretemporada, donde ponchó a 8 en 6 entradas.
Bueno, ya el señor Fernández, se le puede así llamar José Fernández con 21 años que tiene, ¿no? Yo pienso que se está acomodando para la inauguración porque va a ser el pitcher abridor de la temporada de los Marlins de la Florida cuando empiece la temporada del año 14. Pero viendo lo que hizo, ya pichó 6 innings, ponchó a 8, hicieron 3 carreras y ganó 4-3. No hay duda que está preparado para la inauguración de la temporada del año 14. Este muchacho tiene una facilidad grandísima para ser uno de los grandes pitchers en los últimos años, si no se lastima, porque eso hay que verlo, tomarlo en cuenta. Sucede mucho, pero yo pienso que ese es un muchacho que con la inteligencia que tiene, según muchos comentarios que se han hecho, se va a cuidar lo necesario para no lastimarse y estar moneando los files y haciendo cosas que no se debe hacer. Esas son cosas que tiene que aprenderse y él puede aprenderlo porque tiene inteligencia de un hombre maduro. Y a esos comentarios de Tani Pérez y Orlando Chinea que dicen que este muchacho es increíble, la fuerza de pensamiento que tiene para hacer las cosas y lo que le dicen lo hace y lo hace a la mil maravillas. ¿Qué te parece?
Gracias, Guajiro. Por último, quiero señalar de que en la pretemporada ayer jueves el equipo de Toronto derrotó a Filadelfia 3-1, mientras que Detroit perdió ante Washington 8-1 y el Atlanta perdió ante los Mets 7-6. Por último, hoy viernes en la NBA, el actual campeón, el Miami Heat, estará jugando contra el equipo de Memphis en esta ciudad de Miami. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, Lucy, es importante recordar a nuestros amigos oyentes que ahora, después de las 9 de la mañana, exactamente en el marco del programa Con Voz Propia, vamos a estar transmitiendo en vivo las palabras que va a decir la diputada opositora María Corina Machado ante el plenario de la OEA allá en Washington. Eso puede ser en cualquier momento después de las 9 de la mañana en vivo acá por Radio Martí, María Corina Machado. Así que mucha atención, Venezuela, que tendremos a María Corina Machado en vivo después de las 9 de la mañana, en algún momento después de las 9, con su discurso ante el plenario de la OEA allá en Washington. ¿Qué
sí,
te parece?
No, y sobre todo nuestros hermanos cubanos que puedan escuchar esto, que puedan estar al tanto, porque estamos seguras que las palabras de ella no se van a oír en Cuba en estos momentos, si no es a través de aquí. Así que traten de a partir de las 9 de la mañana de sintonizarnos para que estén bien informados y para que estén al tanto de toda la exposición que va a poner a ella, que va a exponer ella en este momento tan crucial para Venezuela, donde se está esperando el apoyo de los países que rodean precisamente a Venezuela para que esta crisis pues llegue a su fin. Así que creo que es muy importante. Mira, quería recordarte brevemente que sí, hoy es el 80º día del año y que hay muchísimas celebraciones, como son tantas los que nos sintonizaron un poquitico tarde. Hoy se celebra el equinoccio otoñal en el hemisferio sur y el estival en el hemisferio norte. En el zodíaco, el inicio del horóscopo. En el día de hoy, un día muy especial también, el Día de la Poesía, el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Día Internacional de los Bosques, Día Internacional del Color. Le estamos dando comienzo hoy, del 21 al 27, la Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan contra el Racismo y la Discriminación Racial. También en la cultura inca hay un festival, claro que esto está envuelto y directamente relacionado al equinoccio de primavera, y es el día del síndrome de Down, donde afortunadamente se han hecho tantos adelantos que muchos de estos jóvenes, niñas, niños, ya ancianos que padecen de esta enfermedad, nacieron con ella, pues se han podido incorporar a la vida social. Y eso es algo realmente fundamental e importante. No sé si últimamente has tenido esas experiencias de que te atienda alguien con el síndrome de Down en un supermercado.
¿Cómo que no? Se ve bastante. Y es bueno porque esos muchachos están haciendo algo. Incorporados a la sociedad de alguna manera. Y es bueno para ellos. Y es
bueno
para
se nos acabó el tiempo, pero mañana, el lunes, les voy a contar una anécdota reciente. No. Así que hasta aquí tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri, Eduardo Serrano como jefe de turno, Pedro Corso.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuve en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y bueno, la cita va a ser el próximo lunes, madrugando bien temprano. Así que les esperamos. Buen fin de semana. Pásela bien.
Mantenga la sintonía nuestra. Sin falta por acá.